del Taco.
La Hora del Taco en podcast. Estamos en Spotify y la App Podcast. Suscríbete y escúchanos a la hora que quieras. La Hora del Taco con el Escuadrón Deportivo.
Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco en este ya jueves 8 de febrero del año del 2024. Iniciamos el último programa de la semana aquí a través del Comandante Radio 101.3 FM, a través de su aplicación de Tuning Radio a toda la República Mexicana, Estados Unidos. Gracias a la gente que nos sigue en Spotify, a nuestros seguidores de las redes sociales, La Hora del Taco Oficial, Instagram y TikTok, La Hora del Taco Oficial, y por supuesto, totalmente vivo a través de las plataformas, la plataforma de Facebook, a través de la página de La Hora del Taco Oficial y del Comandante TV. Un gusto estar con ustedes, un gusto de veras estar aquí con ustedes, acompañándolos en este ya casi fin de semana. Hoy es jueves, repito, el famoso que dicen el viernes chiquitito, ¿no? Vamos a platicar de muchos temas que tenemos. Entre ellos, obviamente, vamos a platicar de qué fue lo que sucedió así de manera muy breve, de lo que sucedió en la CONCACAF Liga de Campeones, donde el campeón del fútbol mexicano, hay que decirlo, hizo un papelón, porque no lo podemos decir de otra manera. Ver cómo Chivas ganó, Toluca, Guadalajara, etcétera, ¿no? Pero ahorita lo vamos a platicar al respecto de la CONCACAF Liga de Campeones. También platicaremos esto de la tarjeta azul que causó tanto revuelo, perdón, el día de hoy. Mucho revuelo ha causado. Octavio ya casi se quiere aventar de la estabandera de aquí de Ensenada porque no está de acuerdo en esta situación. Mandó un mensaje todo preocupado en la mañana. Es cierto, díganme, si no voy a salir corriendo biche allí al monumento aquí de la bandera que tenemos en la ciudad de Ensenada. No, no es cierto, mi estimado Octavio, un saludo para ti. Luego me va a regañar tu mujer de lo que ando diciendo. Y también platicaremos y haremos, obviamente, como sabe, usted sabe, la previa de la jornada 6 del fútbol mexicano. Y como usted ya me escuchó, aquí están conmigo en este panel de análisis de La Hora del Taco en este día, mi buen Octavio Jiménez. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido a La Hora del Taco.
Ay, perdón, es que tengo tos, acá está muy frío donde ando.
Sí, hola. Por el frío acá.
Sí, está muy frío. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, Freddy, José Ramón y a todas las personas que nos escuchan por medio del Comandante 101.3, también en Facebook. Muchas gracias por permitirnos llegar hacia ustedes, compartir, dar información importante, y pues aquí estamos para darle un ratito. Y sí, me sorprende eso de la tarjeta azul. Vamos a ver cómo la manejan.
Que no es la del banco, hay que
no
decir.
vamos a ver qué tal, porque ya se me figura fútbol rápido, porque ahí en fútbol rápido se manejan diferentes tipos de tarjetas. Entonces,
claro.
Pues vamos a ver si funciona. O sea, vamos a ver si funciona. Y si funciona y se ve algún beneficio, pues bienvenida. Pero vamos a ver qué tal funciona, ¿no?
Por supuesto. Mi estimado José Ramón, ¿cómo está el señor coreano de La Hora del Taco? En todas mías.
Ya vamos a empezar.
¿Ya empezó tu club de fans a mandarte mensajes o todavía no?
No, lo estoy observando, teacher, así que pues no puedo decirle a ciencia cierta. Pero ¿cómo están? Un placer saludarlos. Buenas noches. Teacher, un gusto saludarlo, al queridísimo Octavio y el Freddy usando de parranda, ya saben.
El Freddy es nomás, señor. Hay fútbol femenil y lo perdemos. Así, literal, lo perdemos, no lo interrumpan cuando hay fútbol femenil, porque ni nosotros, es más, ni su familia existe.
Y oigan, muchachos, lo de la tarjeta azul, si no pueden con dos los árbitros, imagínense poner otra tarjeta. Yo creo que para mí va a ser, les va a dar más tema en la situación del VAR del arbitraje.
Sí.
Porque, a ver, bueno, ya lo vamos a estar tocando más adelante, pero yo tengo muchos temas, muchas aristas acerca de esta situación, ¿eh?
Oh, correcto, completamente de acuerdo contigo. Oye, Joserra, danos el número de WhatsApp, por favor,
claro que sí,
para que la gente nos mande sus audios, nos mande sus comentarios al respecto, y obviamente, pues, que tu club de fans se haga presente también ahí, ¿no? Si quiere.
Sí. Ah, ya van a empezar, muchachos. Bueno, mi gente, ya sabe, como siempre le digo, si se quiere tatuar nuestro número telefónico, no sé cómo le haga, escríbalo, no sé, pero ahí le va, ahí le va el número telefónico, es el 5542-820053, 5542-820053, ahí apúntele, mi gente, y yo obviamente con muchísimo gusto voy a estar atendiendo sus mensajes, y bueno, pues también acerca del programa, qué es lo que opinan, los bloques que tocamos, qué les parece, y también si quieren anunciar su marca con nosotros, con muchísimo gusto vamos a estar aquí con pueden pedir información acerca de los paquetes publicitarios que manejamos, así que bueno, también estamos al servicio de ustedes para anunciar su marca, negocio, lo que sea, mi gente, así que, pues ahí está, teacher.
Ok, correctísimo, muy bien. Oye, pues bueno, pues vamos a empezar con lo del programa. A ver, yo primeramente tengo que hacer algunas preguntas, creo que sean breves. Digo, ya se sabe todos los resultados de la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero para ti, mi estimado Octavio, ¿quién sale mejor parado de los equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la CONCACAF?
Híjole, creo que por lo que se vio, para mí se me hace que Monterrey arrasó. Creo que Monterrey hizo buen trabajo. Fue contundente, marcador que sacó, creo que fue 4-1 o
5-1, ¿no? Al Comunicaciones.
Ajá, Comunicaciones, uh-huh. 4-1. La verdad, Monterrey muy bien. Tenía que ser, bueno, hizo lo que tenía que hacer, poner un golpe de autoridad, lo puso como tal.
Correcto.
Si se dice que es ser uno de los que pretende ser un equipo grande, así tiene que ser, poner un golpe de autoridad. Y creo que Monterrey salió bien, hizo su chamba. Y los otros equipos, híjole, ahí quedaron un poco de ver unos equipos ahí, pero bueno. Y creo que Monterrey, si va por muy buen camino, así como empezó, va para largo, tal vez para la final, este equipo de Monterrey.
Ah, caray, bueno, ok. Mi estimado Joserra, para ti, ¿quién es el equipo que queda mejor parado en este primer escarceo de lo que es la Liga de Campeones de la CONCACAF?
Para mí, quien queda mejor parado es Guadalajara, teacher. Yo creo que Guadalajara queda bien parado, porque a mí me sorprendió el resultado,
Fin metió gol nuestro querido Chiva mexicano.
Sí, me metió gol, pero para mí me sorprendió el resultado. Yo esperaba un empate por parte de estas dos instituciones. Y para mí Guadalajara es el que saca mejor renta de esta situación. La verdad es el que queda mejor parado porque, digamos, no tiene un equipo así rebombante como para que le pueda pasar por encima a esas instituciones. Ojo, con Monterrey para mí era ya una obligación ganarle a Comunicaciones. Si no le ganaba a Comunicaciones, yo no sé, la verdad.
Coincido y conté.
¿Qué pasó? Para mí no es como
el que quedó, totalmente.
Como el que quedó mejor parado, no. Para mí es una obligación de Monterrey en la situación de los equipos, con la institución que tiene Monterrey, teacher. Claro. Él puede armar tres equipos tranquilamente, Monterrey, tranquilamente. Y Guadalajara no se puede dar ese lujo. Me parece que Guadalajara se tiene que ir decidiendo sobre la marcha sobre qué torneo se va a decidir.
Y fíjate,
correcto.
El equipo se vio bastante dinámico, ¿eh? Ahí mi pregunta es, y cuando llegue el Chicharito ya a jugar, va a tener que mover el cuadro y qué tal, no sé si pierda esa velocidad del equipo, ¿eh? Pero se vio, la verdad, se vio bastante bien el equipo de Guadalajara.
Sí, ok, pero nada más hay que decirlo, ¿no? También, o sea, como yo siempre lo digo, ¿no? Y la frase, pues me la atribuyo, ¿no? Un globo no hace fiesta.
Sí, claro, claro.
Digo, falta ver qué es lo que sucede, ¿no? Después de lo que vimos en la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿uno de los equipos mexicanos va a levantar el título de este torneo?
Uno de los equipos, me parece que sí. Les va a costar más trabajo, porque sí, ya les está costando más trabajo, teacher, pero me parece que uno de los obligados, sí o sí, bueno, me parece que hay dos. Uno de ellos es Monterrey, sí o sí que lo tiene que levantar, o las Águilas del América, teacher. las Águilas del América tienen que sacudirse lo que le sucedió con el equipo de Nicaragua, porque sí fue una llamada de atención a tiempo, pero bueno, me parece que son los dos obligados a mi punto de vista, Tichere. Tigres, yo creo que su experiencia puede hacer que saque resultados, pero para mí, si hablamos de obligación, yo creo que América y Monterrey son los obligados sí o sí por las plantillas que también manejan.
Octavio.
Yo creo que... A ver.
Digo, o sea, cualquiera de los mexicanos puede levantar el título.
Sí, es que estoy analizando, por ejemplo, América, creo que fue un tropezón, no es que realmente sí sea el América, fue un tropezón, pero ¿sabes qué? Yo a Tigres y América los noté en el mismo nivel, a los dos equipos. Y Tigres también batalló para meter el gol, Tigres. Entonces, fue un golazo de Iñak, pero sí batalló, lo vi que estaba sufriendo contra el que jugó, ¿cómo se llama? Ay, se fue el nombre. El equipo contra el que jugó
Vancouver. El Whitecaps.
Ah, Whitecaps.
Whitecaps.
Sí.
Whitecaps de Vancouver.
Pero creo que sí, coincido con José Erra, que posiblemente Monterrey se ve bastante fuerte, y el otro es, si se pone serio y ya dejan de meter a Lara... el América.
Pero es que solamente Lara no fue el culpable,
Sé que no, no,
Joserra, pero cometes dos errores en menos de una semana, no crees.
Porque son los únicos
que cayeron. Es que el futbolista no aprende, teacher, no aprende a perfilarse. Lara no aprende los perfiles, no sabe cuándo perfilarse para el lado izquierdo o lado derecho, se perfila mal. Ahora también este futbolista no ha aprendido, teacher. Le comen las ansias cuando está dando un buen partido, quiere hacer cosas que no debe de hacer. Entonces, es algo que tiene que ir aprendiendo. ¿Y cómo lo va a ir aprendiendo? En base a que siente banca, teacher, y estén hablando con él constantemente.
Oye, pero ya tiene 2 años en América, ¿todavía sigue aprendiendo?
Pues es que...
O sea...
¿Cómo le hacemos? Pues sí, ¿cómo
sea,
le hacemos?
O sea, imagínate, ¿cuánto duró Edson Álvarez en ser un titular... O al menos demostrar que era para América. ¿Cuánto tardó
Lainez? ¿Qué es la mentalidad? Es la mentalidad.
Para demostrar que era jugador del América.
Ojo, Octavio. Ojo, Octavio, la mentalidad. ¿Por qué te digo que la mentalidad? Porque Edson Álvarez, amigo, viene desde abajo. Edson Álvarez.
Lo mismo que Emilio.
Lo mismo que Emilio, teacher, sí. Pero la mentalidad de este futbolista de Emilio no la ha sabido manejar. Eso me parece que también ha estancado su carrera de alguna manera. ¿Sí? Si él maneja de forma correcta su mentalidad, me parece que va a llegar a ser uno de los mejores laterales de México, me atrevo a decirlo.
Es que tiene todo el potencial.
Porque lo tiene todo, pero tiene que tener la mente equilibrada, teacher, equilibrada, porque si no la tiene equilibrada, madre mía, pero este futbolista se va a derrumbar.
O sea, ya siendo más así, más sincero, si no me veo tan cruel, pero... ¿tú crees que ya vaya a dar confianza a acciones como la de Lara? Imagínate en una final que no haya otro lateral más que él en una final. Imagínate, no sabes si Aquiles va a cometer un error así. ¿Qué nos pasó contra Toluca? Sí. Un error, metió gol Toluca y eliminados. Adiós, bye, que te vaya bonito. Entonces, imagínate. Entonces, no puedes jugar con no puedes meter un jugador que no te da esa confianza. La defensa o el portero simplemente, de que sabes que va a mí en Milera, pero no sé si me va a golpear a mí, va a golpear el balón, la va a meter la puerta, o sea, no es algo, alguien seguro, pues. Entonces,
sí, concuerdo.
No sé, ahí con Emilio Lara, no sé si este sea su último semestre, porque híjole.
Es que buscaron prestarlo, pero no se consiguió el préstamo. Exactamente, no sabemos en qué. Lo que sí es que Jardiné pues salió a defenderlo, pero pues. Creo que no puedes defender lo indefendible, sí, ¿no? Obviamente entiendo al profe que le está dando el voto de confianza, como diciendo, bájale, pero hay que trabajar, ¿no? Entonces se comenta y se dice que Israel Reyes es el que va a suplir esa lateral derecha mientras Kevin se repone, porque lo de Kevin pues va para un poquito más largo, ¿no? Por la pubalgia que trae, ¿no? Sí. Pero aquí yo nomás quiero hacer un paréntesis. No toda la culpa, y bien dice José Ramón, no toda la culpa es de Emilio Lara, ¿eh? Toda la culpa, aquí también hay dejo de culpa con Jardiné. Yo siento que los cambios los hizo muy tarde. Los hizo muy tarde y no le alcanza el tiempo ni a Diego, ni a Fidalgo, ni al Cabecita, ni a los... Y otra cosa, el mover a Brian Rodríguez de banda...
También.
Nos,
¿para qué le anda inventando posiciones? O sea,
yo entiendo, mira, José, es que yo entiendo lo de Jardine y confío en él, confío en su capacidad, tanto que ya de un título llegando, ¿no?
Sí, pero, por supuesto.
Pero él mismo se está dando cuenta de obviamente dónde me va a funcionar cada pieza. Creo que esto, yo lo que quiero pensar, que no va a volver a suceder, que es un jalón de orejas ahorita, que es buen tiempo. Momento, ¿no?
Sí, pero estamos... que Zendejas no está funcionando, Zendejas no funciona.
Es otra, por eso lo de Javairo, ya hoy entrenó, les puedo decir, hoy entrenó y está considerado para iniciar contra León, ¿eh? Ojo con ese detalle. Ojo,
qué bueno.
Ojo con ese detalle, pero ya nos va a ir dilucidando todo lo que se viene al respecto. Ahora, por último, compañeros, y antes de cerrar el paréntesis, y también una culpa de esto lo tiene la directiva del América. Lo que se iba a retirar Miguel Ayun, él lo anunció en octubre, y para eso tuviste que haber trabajado para traer un lateral de buena calidad y que le compitiera a Kevin Álvarez. Entonces, todo es un error de todos con lo que ha sucedido, pero también la directiva, en este caso el señor Santiago Baños, que tanto lo han estado lavando últimamente de todo lo que hizo, es cierto, pero el error cae en él por no querer gastar en Ricardo Chávez.
Sí.
Pero bueno, aquí es la situación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya por último, les pregunto, ¿sí o no? Así ya nada más. ¿Pasan los equipos mexicanos a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF? Octavio.
Sí.
Bueno, sí, ok, perfecto. Sí. Yo también coincido. Sí. Para mí también. Yo también espero que América no la vaya a volver a regar, ¿no?
Ojalá.
Lo dudo.
Pitcher, es que imagínese, sería un fracaso rotundo en el Azteca, por Dios santo.
No, va a ser en el Azteca, va a ser en Estados Unidos.
Ok. Pero de todos modos, Pitcher, donde te saque este equipo, madre mía, ¿eh? Madre mía.
Sí. Estamos hablando de... No. Mejor no nos ponemos a pensar, pero no va a ser, repito, no va a ser en el Azteca, va a ser en el Estadio Azul, Estadio de los Ciudadanos.
Por el concierto de Karol G, ¿no?
Va a quedar muy
maltratada la cancha. Van a venir a guardar el resultado de ellos, ¿eh?
Por supuesto.
Bueno, ¿quién sabe, Octavio, eh? ¿Quién sabe? Pero aquí América puede venir a buscar un gol también.
Pero aquí América va a salir con Tokio, ¿eh? Aquí no es de que no tiene que especular. Van a tener que salir con todo y que, obvio, con puntería fina, que es lo que necesita, ¿no? Sí, bueno, y de Guadalajara, Monterrey, Tigres, Toluca, deben de seguir en el mismo tenor, ¿eh? O sea, deben de conservar esa misma tesitura de lo que hicieron en los partidos, porque todos sacaron resultados positivos, a excepción de América, ¿no? Que América afortunadamente mete un gol y con eso es más que suficiente para traerse un no quiero decir una honrosa derrota, pero sí de manera diferente abordar el partido, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema, compañeros, y es que la tarjeta azul, y no precisamente una del banco, pero si un banco nos quiere patrocinar, así como van a patrocinar el Estadio Azteca, abro paréntesis de nueva cuenta, por ahí ya se soltó el rumor de que un banco muy importante que patrocina la liga, es el que va a patrocinar la remodelación del Estadio Azteca. Es el que va, y que al parecer ese estadio se va a llamar Estadio Azteca, y el nombre del banco, o el nombre del banco, Azteca. Okay. Le van a meter 100 millones de dólares, nada más a la pura inversión, y están en tiempo para hacer todo eso.
Pero FIFA sí permite que los estadios tengan el nombres de...
Cuando llegue la Copa del Mundo, o sea, el estadio va a poder tener el nombre, pero al momento de hablar de ellos van a decir el Estadio Azteca, o el Estadio Azteca, el Estadio de Guadalajara, el Estadio Monterrey, no van a nombrar sponsors. O sea, solamente mencionan los sponsors que están dentro del conglomerado del Mundial o de la FIFA, ¿no? En este caso.
Así es.
Okay. Entonces, por eso, pero obviamente el nombre ese va a estar ahí, por ahí, pero todo indica que es el banco de las dos B de burros, ¿no? Para que ya usted me entienda de qué estamos hablando.
Igual que el gigante de acero.
Ándale, exactamente. Ándale. O como se llama la liga, ¿no?
Sí, ándale, exacto.
¿Cómo se llama? Exacto. Bueno, regresando, la tarjeta azul llega al fútbol. ¿Para qué sirve y cuándo se usará? La IFAB, la International Football Association Board, órgano encargado de dictar las reglas del fútbol, planea presentar una tarjeta azul para el fútbol, según indica The Telegram, una tarjeta nueva que castigará cortar un ataque prometedor, pero que no sea suficiente para hacer roja, o las protestas excesivas a un árbitro y supondrá la expulsión del jugador por 10 minutos. Las particularidades que tendrá esa tarjeta es que dos azules serían ya o darían un igual a una roja, es decir, la expulsión del partido completo y la suspensión para el siguiente. ¿Cómo se dará el mismo resultado si se combina una tarjeta azul con una amarilla? No sé si me expliqué en este aspecto, ¿no? Sí. Esto no es nada nuevo, la tarjeta azul, puesto que esto, la primera vez que sucedió fue en el Mundial de México 70, como alguna pruebita que hicieron, ¿no? Entonces, pero la FIFA ya salió a relucir y dice que debe de aclararse que la tarjeta azul en estos niveles todavía no se va a usar y que lo van a someter a alguna prueba. Y la prueba pudiera llegar en algún mundial que esté más cercano. Y aparte, esto también se va a ver en la Asamblea General Anual, que FIFA obviamente va a estar presente con la IFAB el día 2 para aclarar este punto. O sea, obviamente la IFAB ya avisa pues que va a entrar esta tarjeta o que quieren introducir la tarjeta, pero saben perfectamente que esa tarjeta tiene que haber una serie de pruebas, obviamente, para ver el alcance, ¿no? Entonces, yo en la particular, yo tengo un punto de vista, pero yo sé la gente que está aquí viéndonos y que está escuchándonos a la vez también, me gustaría conocer sus puntos de vista sobre la tarjeta azul. O sea, si un jugador corta un avance prometedor, tarjeta azul y 10 minutos fuera. Y si ahí para mí no me gusta. Ahí a mí no me gusta.
Se está mal.
O sea, ahí para mí es roja directa. Es roja, claro. Para mí es roja directa. Sí. Para mí es roja directa. Y obviamente, el sacarte 10 minutos del partido es como en el hockey, ¿no? En el hockey sucede esto, si no me equivoco.
Así es, teacher.
Pero imagínense, yo lo que me pongo a pensar, imagínense esta tarjeta azul para sacar a jugadores por reclamos 10 minutos. Aquí la Liga MX, para empezar, iba a haber como día 5 por ese tipo de tarjetas, ¿eh?
Iba a estar fuera.
Imagínense, Guiñac se le va a pasar afuera. Sí. Nahuel Guzmán. O sea, y no nomás ellos, digo, son los que se me vinieron a la mente primero, ¿no? Pero imagínense, hay un montón de jugadores que reclaman hasta porque la mosca les vio feo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan sano o qué tan malo es para el fútbol este tipo de situaciones, Octavio, con esta famosa incorporación que quieren hacer con la tarjeta azul, desde tu perspectiva?
Híjole, lo que pasa es que el árbitro tiene que tener bien definido las decisiones que va a tomar, o simplemente la intuición de cada árbitro para saber en qué falta específicamente es la que va a mostrar la tarjeta, tanto azul como la amarilla. Pues ya sabemos, correcto, que por default un reclamo airado va a ser azul, ¿no? Se va a 10 minutos. Correcto. Pero una jugada, como tú dices, una jugada que promete un gol del equipo y un defensa tumba al delantero, ahí cómo va a ser, si es por atrás, si es por un lado, si es sin los tachones, con los tachones. Tiene que estar bien definido esas jugadas, porque si no, va a ser un rollote. Cada árbitro va a tomar de acuerdo como él lo ve, lo siente. Por ejemplo, en la jugada donde expulsaron a Richard Sánchez, que le sacó sangre la cabeza, ¿qué fue? A Mayorga. ¿Qué tarjeta sería? ¿Sería una amarilla? ¿Sería una azul? Entonces hay que definir, ¿no?
O la de Nahuel, por ejemplo, en la final, muchachos, también. ¿Qué va a pasar ahí?
Exacto.
Cuando se le va a Quiñones ahí. O sea, ahí es un avance prometedor. Era roja, ¿no? Que lo termina, se termina yendo, pero...
Concuerdo. Ahora, José, ¿tú qué opinas al respecto? Digo, tú hace rato querías ya hablar, dices tú, hay demasiadas aristas en este tema, y sí, las hay, por supuesto, pero ¿cuál es tu percepción, mi estimado José?
Mi percepción es que, teacher, en lugar de ayudar al arbitraje, porque, ojo, el objetivo de esta tarjeta es para que ya disminuya la situación de los reclamos de los futbolistas. Ese es el objetivo de esta tarjeta. O sea, los técnicos tienen que hablar con los futbolistas que son mecha corta, porque es lo que tienen que hacer también los técnicos. con el, por ejemplo, el mismo Siboldi, tendría que hablar con Guiñac y decirle, oye, por favor, contrólate, ¿no? Porque si te sacan la tarjeta azul, pues te vas a quedar fuera 10 minutos y nos vas a afectar. Sí, porque, va. ojo, también, cada vez que sacan un futbolista, pues vas a afectar a tu equipo por 10 minutos. Imagínate si vas perdiendo el partido y que tu compañero vaya y le reclame al árbitro, ya lo sacaron 10 minutos. Entonces, eso también va a ser una desventaja.
Imagínate, sí. Van perdiendo el partido. Por ejemplo, Tigres va perdiendo el partido. Nahuel hace un reclamo airado. Expulsan 10 minutos a Nahuel. ¿Quién va a portería? Entonces, también. Ahí hay que ver todas esas opciones también de, ¿sabes qué? Va a salir por 10 minutos.
¿Para mí?
Va a entrar un defensa portería en lo que entran 10 minutos y también la pérdida de tiempo que va a haber ahí también.
Para mí la medida es muy buena, muy, pero muy buena, sí. En el sentido, en el objetivo de los árbitros. Ya no quieren ellos que se le junten los futbolistas a reclamarles y decirles de cosas. Eso para mí está bien, pero también es una situación de cultura. Es una situación del futbolista mexicano. En Europa, ¿cuándo ven ustedes en la Premier League, en las ligas de primer mundo, cuándo ven ustedes que se le junten así al árbitro, muchachos? Yo jamás he visto eso, En la Premier League, por lo menos cuando yo veo los partidos, yo no he visto a los futbolistas que vayan y le reclamen así como Guiñac, les reclama a los árbitros. Jamás, porque es una situación de cultura, mantienen el orden.
Yo lo he dicho aquí a los árbitros les ha faltado mucha personalidad y muchos, ya sabemos que es carácter. Sí.
Para expulsar a Guiñac, por ejemplo, les hace falta determinación y decirle, ¿sabes qué? A mí no me reclama, yo soy la autoridad aquí.
Correctísimo.
Y si no, mejor, pues, y hablar hasta con sus técnicos. Deberían de tener juntas entre los árbitros de la liga con los técnicos y los futbolistas que son punzantes también.
Eso se hacía antes, no sé si se sigue haciendo hoy, pero antes se hacía y se platicaba con los capitanes de los equipos y con los técnicos. Porque, para explicarle ciertas cuestiones. O sea, porque sí, yo no veo que Guiñac, sus técnicos, ni el Tuca en su momento, ni el Chima, ni hoy Siboldi, le jalen el como ¿sí? que la rienda. O el mismo Miguel Herrera cuando estuvo de, oye, ya bájale, ¿no? O sea, hay que dedicarnos a jugar.
Sí, no, le tienen miedo. A Guiñac le tienen miedo los árbitros y le tienen miedo los técnicos. Eso es lo que pasa.
¿Por qué? ¿Pero por qué?
Es que eso es lo que yo veo, eso es lo que pasa.
Bueno, yo insisto.
Otra desventaja que también noto, teacher, otra desventaja es de los árbitros. Los árbitros, si así están en desorden, no pueden ni con el mismo VAR. Hemos visto jugadas que realmente era penal y no lo terminan marcando con el VAR. Ahora imagínense con esta tarjeta, pues se van a complicar más y van a estar más en el ojo del huracán. Van a estar mucho más en el ojo del huracán en la situación de la opinión de los medios de comunicación con ellos. Sí, y también a ver si aguantan la presión, porque, ojo, también en eso.
Oye, ¿ya arranca a nivel mundial la tarjeta azul o por zonas?
No, va primero, hay que esperar el 2 de marzo para que le den luz verde, porque todavía, o sea la IFAB puede decir lo que quiera, puede meter esto, pero necesita la FIFA dar la anuencia, ¿no? Y antes de eso, tienen que hacer una prueba de esto para ver la funcionalidad. Así empezó el VAR, ¿no? Acuérdense, y el ojo de halcón, y que cómo nos hace falta el ojo de halcón aquí en la Liga MX, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio aquí también, y son cosas que tiene que uno ir adecuándose de buenas a primeras, ¿no? Entonces, por lo pronto, la tarjeta azul ahí está. A mí en lo particular, a mí no me gusta, sinceramente. A mí no me gusta en ninguna de las facetas, no me agrada. Siento que le están quitando o le están restando un poquito a la tradición del fútbol. Sí, con el VAR, hoy el árbitro se vuelve muy dependiente del VAR y a veces el VAR es el que pita y no pita el árbitro. Y lo hemos visto aquí en Liga MX. Entonces, y en algunos torneos oficiales también lo hemos visto. Entonces, quiere decir que algo no está sucediendo bien o no se está capacitando como debe de ser, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué sucede con esto de la tarjeta azul que causó revuelo desde la mañana cuando salió esta iniciativa, que a fin de cuentas es una iniciativa que vamos a ver si se le da para adelante, ¿no? Antes de seguir, pues vamos a los saludos, porque ya se reportaron acá Carolina Franco. Saludos al más guapo, o sea, al todas mías del José Ramón.
Saludos, saludos. Es una persona muy especial, ¿eh? Es una persona muy especial en mi vida, así que le mando saludos.
Así dice todos, así dice todo el mundo.
Bueno, ya empieza, teacher. Qué bueno que es mi amigo, ¿no? Pues.
Ok, saludo, dice. Dice Ángel Martínez, felicidades, excelentes comentarios, un abrazo, saludos Ángel. Arturo Sánchez Martínez, tu señor padre, mi estimado José Ra, como saludos, siempre aquí, saludos, saludos, siendo uno de nuestros hermoso. Fans por acá.
Así es.
Alexi de los Santos, saludos desde Acoyuca, Chiapas. Desde Acoyuca, Chiapas, un saludo hasta Chiapas, gracias Chiapas. Que nos tienen desde allá, que nos están escuchando, nos están viendo también. Luis Sánchez Solares, tu hermano, mi estimado José Ra, que también nos manda saludos, como siempre, al pendiente del programa. Sí, sí, Christopher sí. Sánchez Solares,
mi hermano, es mi hermano.
Todas mías.
Es mi hermano.
Ya se lo voy,
muy bien, estamos en la mayor. Nos está viendo, está trabajando, está trabajando.
Qué bueno, me da gusto. Saludos a mi esposa, que también está al pendiente aquí del programa con nosotros, riéndose de todas mías, ya saben. En fin, ¿no? Bueno, vámonos a lo que sigue, porque hay que analizar ya, hay que hacer la previa de lo que se viene en la jornada 6 del fútbol mexicano. Y esto mañana arranca, mi estimado Joserra. Sí, empezamos con un partidazo. Mazatlán recibe al Atlas, mi estimado
¿Qué
Joserra.
Cosa, Dios mío.
A ver, Joserra, ¿qué podemos esperar de este partido?
No, un partido, la verdad, es que va a ser para dormir. Muy aburrido. La verdad, quien tenga el valor de ver este partido es porque realmente le gusta la liga y porque quiere hacer cosas ahí interesantes en familia. Pero no, ¿qué esperar de este partido, teacher? Híjoles, una escuadra cañonera que necesita levantar, necesita la victoria, porque si no empieza a sumar de a tres, yo creo que se le va a empezar a complicar y va a empezar a caer en los lugares de abajo. Y de parte de los rojinegros, pues igual tratar de sumar de a tres y tratar de mantener una estabilidad. Este equipo también ya ha perdido cierta estabilidad.
Correcto.
Se le han ido futbolistas importantes, que yo no sé por qué dejaron ir a ciertos futbolistas puntuales de los rojinegros, como el mismo Ciel Herrera en su momento.
Correcto.
O Ciel Herrera no tenía por qué haber salido de los rojinegros, lo tenían que haber mantenido. Es un gran futbolista, pero bueno, pues lamentable. Y esperar que estos dos equipos levanten, teacher, levanten y den un poquito de qué hablar de nuestra liga, porque la verdad es que nuestra liga ya está muy marcado, los equipos que están en las primeras posiciones,
Sí, estamos hablando del encuentro entre el lugar 10, que es el Atlas, y el 18, que es Mazatlán. El último lugar. Octavio, tu pronóstico entre estos dos equipos.
Lo gana el Atlas 1-0.
¿Joserra? Y te agarré con el trago de café.
Ah, sí, con mi café. No puede faltar mi café. Yo creo que lo ganan la escuadra. Híjole, es que va a estar difícil, sí, pero yo creo que me voy, es que ¿quién ve ganando a cualquiera de los dos? Yo creo que va a ser un 0-0, pero me voy a ir del lado bueno y del lado amable. Yo creo que lo van a ganar los cañoneros, teacher. Lo van a terminar sacando dos goles por uno lo terminan sacando los cañoneros. Ya si no, mañana nos escribimos en el grupo a ver qué onda.
Sí, pues para reírnos un rato de cada quien, ¿no? Ok, yo digo que el Atlas lo saca por 2-1 también. El Atlas yo creo que lo saca. No veo yo a este Mazatlán levantando, pero miren, ya a veces es redundante lo que voy a decir, pero todo se puede esperar en esta liga, todo se puede, y todo se puede esperar, pero mi estimado Octavio, también en el famoso viernes botanero de la persona que no está aquí, que le encanta que le diga viernes botanero, porque él es, su dios es el señor que narra ya de qué lado, sí, dice que es el mejor de todo el mundo, pues. Mañana en el viernes botanero, Tijuana recibe al Querétaro, duelo de familia, por ahí dirían otros, juego de inválidos,
de muertos,
de petardos, pero ¿qué esperar de este partido? Lugar 15 contra el 16, madre del amor hermoso, lo que se viene. Octavio, ¿qué esperar? Perdón,
Mira, creo que es, por ahí escuché, no sé si escuché de Freddy, que tal vez sea un ultimátum para Miguel Herrera, porque...
Sí, lo comentó.
Si no gana este partido Miguel Herrera...
Déjenme, amigo.
No sé qué, si voy a tomar el, la directiva de Cholos, porque le urge sumar puntos a Cholos de Tijuana, creo que lleva 2 o 3 puntos.
Por 2 puntos.
Entonces, dos. Es importantísimo, pero el otro que no se va a dejar va a ser Mauro Guerr. No, Querétaro no es fácil ganarle, ¿eh? No. Querétaro inicia viendo juegos, inicia con todo, pues si no preguntan en la Monterrey a Tigres, entonces no va a ser, no, no va no a ser nada fácil, no va a ser nada fácil para Cholos de Tijuana, ¿eh? Pero, híjole, yo creo que Miguel Herrera va a tratar de ganar este partido, se va a ir con todo para sacar los
puntos. Es que no le queda de otra.
No le queda de otra, exactamente. Entonces, va a ser...
Es que si no le gana Querétaro, no le gana a nadie.
Este juego va a estar entretenido precisamente por eso, porque los dos van a querer sacar puntos a como de lugar, porque a los dos también les surgen los puntos, pero Miguel Herrera, vamos a ver qué tal, pues, a ver qué tal saca sus piezas, porque, híjole, no, fíjate, y no creo que sea un juego con un marcador, pues, muy cerrado, tal vez un 2-1, 3-1 por parte de Cholos, ¿eh?
Ah, tú ves ganando Cholos. Sí, sí. Ok, Joserra, ¿tu pronóstico?
Híjole, yo veo ganando a los Cholos de Tijuana, teacher. Sí. 2-0.
Y yo veo ganando al Querétaro.
Ah, qué cosa.
Querétaro, 2-1.
Es que Querétaro también juega bien.
Por eso mismo. O sea, el problema con Miguel Herrera que siento yo es que lo mismo que Querétaro, no tienen banca, pero el equipo de Querétaro siento yo que es un poco más consistente que el de Tijuana. Por ahí está, para mí radica la diferencia, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede en el famoso viernes botanero. Si le preguntamos a Fred, pues obviamente va a decir que Tijuana va a ganar y que va a ser campeón y que va a la Conca Champions y que ya esa ya se la sabe, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a los partidos del día sábado. Necaxa, mi estimado Joserra, recibiendo al Diablo Rojo del Toluca.
Madre mía.
Lo que se viene, digo, un Necaxa, mi estimado Joserra, que no se ha visto mal en este inicio de torneo, pero que enfrente tiene un Toluca que de poco a poco parece ser que como que ya está respirando y está respondiendo ante su nuevo técnico y que está agarrando una inercia de juego interesante, ¿no?
Sí, una inercia de juego importante y que le ha traído orden, ¿eh? El técnico le ha traído orden a esta institución, cosa que no tenía antes. Se le
y ahora con Escobar, ¿no? Que ya está ahí también ya.
Y ahora con Escobar, bueno, pues ahí va. Gran contratación de Toluca, con Escobar, la verdad.
Sí, por
buena
supuesto.
Contratación. Y bendito, pues que yo espero un partido bueno de estas dos instituciones, sí. Porque Necaxa no viene haciendo malas cosas, viene a la alza. Es un equipo que igual mantiene el orden, es un equipo que sí no tiene los grandes futbolistas, pero ha mejorado, teacher, ha mejorado a comparación de otros torneos que a Necaxa le hacían gol por jugador. La verdad es que ahorita es un equipo que mantiene el orden en la defensa y en base a eso va librando los bloques, va saliendo en bloque y se hace un equipo mucho más sólido. Y de parte de Toluca, teacher, pues yo creo que tiene todo también para llevarse los 3 puntos, porque si nos vamos a la situación de plantilla, yo creo que Toluca tendría que ganar sí o sí a Necaxa por la situación de plantilla y el sistema táctico.
Entonces tú te irías por la lógica.
Pero yo exactamente, yo me iría por la lógica, pero siento que no la va a tener fácil Toluca, teacher, ¿eh? Entonces, no la va a tener fácil.
¿Pronóstico?
Yo creo que lo termina ganando Toluca 2-1.
Octavio, ¿tu pronóstico?
Híjole, yo voy con Necaxa, ¿eh? Creo que el trabajo que ha hecho Fentanes con la defensa de Necaxa ha sido un muy buen trabajo, ¿eh? Entonces, y aparte Necaxa va invicto, quedan 4 invictos y 1 es Necaxa, entonces yo creo que iba a sacar resultados 2-1 Necaxa,
Yo veo un empate, yo eso es lo que veo, un empate a dos, me gusta lo que está haciendo Necaxa, ordenado, sí, muy muy ordenadito, muy compacto, y cuando se decide atacar, sí te
ojo, ojo con Jurado, Tichere, ese futbolista hay que estarlo visoreando, porque es un gran futbolista,
Por supuesto.
Juega muy bien.
Por supuesto. El siguiente partido del día sábado, Guadalajara recibe a los Bravos de Juárez.
¿Cómo decirle a Guadalajara ahora? ¿Al Guadalajara de Estados Unidos o cómo?
Al Guadalajara más mexicano que existe en estos momentos. Octavio, ¿tú qué decir al respecto de estas Chivas tan mexicanas el día de hoy?
Mira, fíjate lo que vi. Lo que vi de Guadalajara contra el Furge. El Furge.
El Forge.
El Forge.
El Forge.
Creo que si arranca así como jugó ese partido. Bueno, jugó sin Víctor Guzmán. Y también jugó. Sin. Ay, se me fue otro nombre.
Jugador. Otto Macías.
Bueno, Macías. Está lesionado Macías, ¿no? Creo que está lesionado.
Ajá. Así
este.
Es.
No, no está lesionado, no, no lo metieron, no, no está, no jugó por el hecho de que también le dieron descanso. Okay, digo,
okay. Está cansado el niño, por Dios, que no, lo pongan a jugar.
Es que voy a decir lo que dijo cierto analista.
Por Dios.
Rotó su alineación.
Es que tiene un equipazo,
y descansar a ciertos jugadores. Y no fue con el cuadro titular, descansaron a 5-6, y es aquí donde yo me pregunto a ese rimbombante analista. Entonces le perdieron respeto a la Conca Champions, así como él dijo que el América le perdió el respeto al inicio de la liga. Sí, tu sensei, ya sabes.
Ya tu sensei. No es mi sensei, teacher.
Adelante, Octavio, perdón.
Sí, mira, yo a Guadalajara lo veo un poquito más dinámico que Juárez. Juárez, pues sí, la verdad.
Sigue siendo una incógnita, Juárez, hasta ahorita.
Pero creo que no ha terminado de levantar Juárez, a pesar de que yo siento que los refuerzos que llegaron a Juárez. Son buenos, no digo puta, qué refuerzos, pero de hecho
pero
los
puntuales,
son buenos,
¿no?
Son buenos. Solamente que pues ahí ha tenido detallitos, ¿no? Pero este partido pues, se lo puede llevar Guadalajara, no fácil, pero sí puede sacar el resultado porque Juárez sí va pues para abajo. Entonces yo creo que este partido se lo lleva a Guadalajara un 3-1, ¿eh?
Anda pues,
¿no?
Octavio, digo, mi estimado José Ra, ¿cuánto queda?
Híjole, yo creo que lo termina perdiendo Guadalajara, teacher.
¡Anda, por Dios!
Por llevarle la contraria aquí a este señor. Sí, pues, así que yo creo que lo termina perdiendo 1-0, teacher.
Ah, por la mínima.
Okay. Por la mínima.
Sí. Yo veo ganando Guadalajara. No, sí. Le va a servir un envío anímico a estas victorias que ha traído y obviamente lo que hizo en el Coca-Cola, que lo hizo muy bien, hay que decirlo. No pasa nada si lo decimos. Muy bien lo hizo Guadalajara, se está tomando en serio las cosas. Este proyecto de cierta manera está agarrando agua, la nube está agarrando agua. Vamos a ver, tiene la oportunidad de conseguir otros 3 puntos ante un equipo que para mí sigue siendo una incógnita.
¿Sí?
Yo lo miraba como una de las podía ser sorpresas, pero los resultados no se le dieron a Diego Mejía, hoy sigue siendo interino esta situación, y este Juárez para mí es un Juárez incierto. Entonces que no tiene rumbo, no sabe a dónde, y a Guadalajara debe de aprovechar esto. Entonces yo siento que Guadalajara debe de ganar por un 2-0, mínimo, mínimo, mínimo. Entonces pudiera ser que pudiera cascar más goles, eso es lo que pienso yo, vamos a ver qué es lo que sucede, porque igual pasa lo que dice José Ra, ¿no? Ya sabemos que esta liga es sumamente impredecible, será un partido que la verdad sí rompería quinielas con el aspecto de, ¿no?
Sí.
Siguiente partido en el sábado, el León recibe nada más y nada menos que al campeón del fútbol mexicano, las Águilas del América.
Madre mía,
José Ra. José Ra, ¿qué esperar del equipo campeón? Y del equipo León, que siempre resulta un rival incómodo, independientemente como llegue en la posición que sea, siempre León es un equipo que se le indigesta al América, ¿no?
Por supuesto, y además León ve la playera amarilla y se transforma.
Sí, se transforma.
Es uno de los equipos que ve la playera de las Águilas del América y...
Oye, eso le hubieran hecho cuando fue el Mundial de Clubes, le hubieran puesto la playera amarilla a los equipos para que no regresara tan rápido.
Un ridículo frustrante ahí, pero bueno. ¿Qué esperar de este partido, teacher? Yo espero un partido en donde América, teacher, sí o sí, tiene que dar un golpe de autoridad. Tiene que imponer condiciones y sacar el resultado. Además, jugar bien, teacher. Y André Jardiné, ya se dio cuenta que no le están funcionando las rotaciones. Por ejemplo, con Lara no debe ya de ir de titular, teacher. No debe de ir.
Dice que puede ir Israel Reyes, por esa banda.
No, ojalá, porque Lara ahorita yo creo que lo va a afectar más si lo sigue metiendo, teacher, porque el futbolista se le fueron con toda la afición, había afición que se manifestó que ya no lo quería la institución, así que mejor por el bien del futbolista, mejor que lo pongan en la banca hasta que otra vez retome la situación mental, porque no es futbolística la de él, es una situación mental que necesita, pues, trabajarla a lo mejor con el psicólogo, o sí, equilibrarse un poquito más en esa situación para que lo pueda hacer de mejor manera. Pero yo veo a las Águilas del América, teacher, imponiendo condiciones. Tiene que hacerlo, es el obligado, porque si no, teacher, ya estaríamos hablando de una crisis importante en la institución, ¿eh?
Crisis, esa palabrita, crisis, para mí no es, bueno, no me voy a meter más en temas, pues entraríamos en otro tema, ¿no? ¿Tu pronóstico entonces, Joserra?
Para mí lo termina ganando América 2-1, teacher.
Octavio.
Empatan 2-2.
Madre mía.
No, es que también descabellado. No suena descabellado.
Es sí, que, sí, fíjate, sí, el América no le gana a León ahí en ese estadio desde el, no sé, recuerdo si del 99 o 2000, por ahí. No, en torneo regular, uh-huh. No le gana.
Así es. Sí, es que León hila 8 partidos sin derrota ante América como local en fase regular. 5 victorias, 3 empates. La última victoria de las Águilas en dichas condiciones fue en julio del 2014. Ah, 2-1.
Me equivoqué.
2014. Perdón, sí, sí, te fuiste
sí, muy atrás.
Muy largo. Te fuiste muy atrás. Gana América, por la mínima. Okay. Por la mínima. Un 2-1, un 3-2, pero sí gana. Y yo siento que gana América.
Javairo
Di Rosun, sí. Pareciera que va a iniciar, ojalá, entrenando, anda en condiciones, y la verdad, no es que hay que decirlo, ¿no? Pero Zendejas no anda en nivel, te podrá hacer el recorrido defensivo, pero de media cancha enfrente para que lo que se le contrató, no está. Y creo que es el momento de que coma banca un rato. No le pasa absolutamente nada. No le pasa absolutamente nada. Bueno, vamos al siguiente partido del mismo sábado. Y es que simultáneamente Cruz Azul recibe al Atlético de San Luis. Un Cruz Azul, mi estimado Octavio, que ha venido jugando bien en los últimos partidos, y que para mí ha sido una sorpresa lo que está presentando ya Cruz Azul. Se empieza a volver una realidad bastante. Y ahora se enfrenta a un Atlético de San Luis que de repente te juega bien los partidos, pero que le falta, siento yo que le falta para poder ser ese equipo tan importante que fue el torneo pasado.
Sí, Turcha, porque a Gustavo Leal se le está cayendo el equipo, 3 derrotas consecutivas a comparación de Cruz Azul, que lleva 3 victorias consecutivas.
Correctísimo.
Entonces, ahí estás viendo, un equipo está cayendo, el otro está levantándose. Entonces, va a ser un juego interesante, va a ser muy bueno el juego, pero creo que este partido se lo lleva Cruz Azul, porque creo que como que el equipo está entendiendo la forma de que el técnico quiere que se desenvuelvan en la cancha, por los lados, por el centro, y creo que ahí va poco a poco. Y va a ser un juego muy estratégico porque sabemos cómo juega Leal. Leal juega muy estratégico al momento de que lo están ofendiendo. Él se aguanta y espera un contragolpe. Entonces va a estar muy bueno, pero creo que como las rachitas que traen ahorita ambos equipos, este partido se lo lleva Cruz Azul, un 2-1.
Ok, Joserra.
Híjoles, para mí, yo veo un empate, teacher. Yo veo un empate 1-1.
Empate a
1-1. Vale. Ojo, que digo rapidísimo, teacher, porque ya tenemos el tiempo encima.
Sí, rápido.
Atlético de San Luis, teacher, lo que me preocupa son los segundos tiempos, ¿eh?
Sí.
Se cae el equipo a pedazos en la segunda mitad. Y Cruz Azul, todo lo contrario, está a la alza, es un equipo que va bien, que ha ido mejorando. Ojo, que también no le ha ganado los grandes equipos, necesita medirse con equipos más importantes.
Correcto. Yo veo ganado al Cruz Azul 3-1, 2-0. Por ahí siento yo que Cruz Azul puede seguir. Y lo de San Luis, si se cae un resultado adverso, vamos, porque entonces como que los focos empiezan a prenderse en San Luis. Ojo con ese detallito. Siguiente partido, Joserra, Santos versus Tigres. Bruneta se enfrenta a sus excompañeros en la cancha de Torreón. ¿Qué esperar de este partido, mi estimado José Ramón? Brevedad, por favor.
Sí, ¿qué esperar de este partido? Que sea un partido atractivo, teacher. Yo creo que las dos instituciones tienen futbolistas para hacerlo. Bruneta por el lado de Tigres, que se va a enfrentar a sus excompañeros, y del otro lado, Preciado, ¿no? Preciado, que también puede ser un futbolista que marque diferencia, que sabemos de su talento, así que yo veo un partido atractivo de ida y vuelta, inclusive me atrevo a decir. Yo creo que yo veo un 2-2, teacher. Un 2-2 en este
empate. Octavio. Igual yo, coincido contigo.
Que también otro punto que me preocupa, teacher, de Santos rápido, la defensa, No anda tan bien en la defensa,
Yo coincido con Octavio en el resultado y creo que este sería el adiós del técnico de Santos.
Ok.
Para mí ya es el adiós, ya creo que ya es insostenible lo que está presentando, ¿cómo se llama?
Repeto.
Ya se me es insostenible, creo que ya no está dando el ancho y creo que Santos, yo creo que ya ahí debe de cambiar de barco, ¿no? Pero en fin, ellos saben lo que hacen. Octavio, a manera breve también, Monterrey recibe a Pachuca. ¡Ojo con este Pachuca,
¡Madre mía!
¡Ojo con este Pachuca!
Y, va a ser un partidazo ese, Monterrey. Para mí es el partido de la jornada ese, tichero.
Para mí también, es uno de los partidos de la jornada y Pachuca viene muy bien y Monterrey a confirmar lo que hizo en Liga de Campeones,
En primer lugar.
Joserra.
Híjoles, madre mía. Yo creo que yo veo ganando a Pachuca, teacher. Yo veo ganando a Pachuca por el ritmo que trae. Lo de la situación de su delantero es fantástico, Fantástico lo de del jugador precedente de River Plate, Rondón, Salomón Rondón. Extraordinario futbolista, una de las mejores contrataciones que hizo nuestra liga. Así que yo veo ganando a Pachuca 2-0, teacher.
Yo veo un 2-1 para Pachuca. Y se le vuelven a poner las peras de peso al Tano Ortiz. Aquí yo veo la diferencia. Mientras en un lado un técnico que tiene un proceso ya con un Pachuca y que conoce y sabe lo que quiere, contra un técnico que no sabe por lo más que me digan, por más lo que quieran y todo lo demás, siento yo que el Tano todavía no le encuentra la cuadratura a tan gran plantel que tiene.
No le encuentra, teacher, y no le agarran los futbolistas el modo a su sistema.
Y no estoy diciendo que tenga un mal equipo Monterrey, tiene un equipazo. El problema es que yo no veo conjunto, veo individualidades, y lo he venido diciendo. Y es lo que ha sacado a flote este Monterrey, que lo tiene en la parte de arriba, pero no hay conjunto para mí. Pero en fin, vamos a ver, yo también pienso que Pachuca lo saca. Y ya por último, el domingo, en CU.
Con los que no se bañan, teacher, qué basado está
esa situación, pero en fin, luego lo platicamos, ¿no? Pumas, en el Arenero, recibe al Puebla, al equipo de la Lady Camote. Le mandamos un saludo a Jimena.
Saludos a Jimena, que se lastimó, así que ya estaría hablando.
Como que se enojó con alguien y le pegó ahí en el estadio, algo pasó, no sé qué pasó. No sé, saludos a Jimena. Joserra, ¿qué esperas de este partido? Un Pumas que se ha visto bien, contra un Puebla que ay, Diosito, o sea, de repente te ponen un buen partido, pero de repente se te cae estrepitosamente. Sí, Puebla. Y no es el Puebla que estamos acostumbrados a ver ya cerrando torneo, ¿no? Por ejemplo.
No. Sí, claro, mire, Puebla, teacher, para mí de visita se ha caído, porque Puebla en el Estadio Cuauhtémoc es otro equipo, Puebla en el Estadio Cuauhtémoc se transforma. Juega bien al fútbol, trata de marcar diferencia, tienen esa situación del juego en conjunto. Pero en CU me parece que Pumas tiene todo para imponer condiciones, Tiene todo para ganar el partido y para llevarse los 3 puntos. Ojo que también ahí, pues, hay un exjugador, ¿no? Que se va a enfrentar a sus excompañeros. Así que, pues, a ver.
Memote Martínez,
a ver si no les termina haciendo gol, teacher, también.
La ley del ex, que aquí en la liga... Que aquí en la liga no falla, exactamente, en la liga no falla, la ley del no falla. Entonces,
yo veo ganando a los Pumas 3-0, teacher.
Santo Dios, Octavio.
Sí, yo también, aparte van a regresar a las 12 del mediodía, ¿no? A jugar, porque pensé que ya una falta ahora, pero regresa, entonces sí, veo ganando a Pumas.
Lo van a estar turnando, amigo. 3-0. Lo van a estar turnando. Uh-huh. 3-0 van a estar turnando ese horario, muchachos.
Ok.
Ahorita lo van a jugar a las 12, ya para la siguiente jornada, a ver a qué horas van a jugar en el Arenero. Bueno, cuando sea en CU, van a ver si lo mandan a las 5 o otra vez a las 12.
Sí, van a estar ahí turnando.
No van a tener horario fijo.
Sí, porque los jugadores dicen que no pueden, ¿no? Los de Pumas.
Por eso ya están también viejitos, también a las 12, pues ya también, o sea, pues es que también.
Pero bueno, allá ellos, ¿no? Yo veo ganando también a Pumas, yo también veo ganando a Pumas, un 3-1. Yo veo así el resultado. Bueno, mi gente, antes ya de despedirnos, saludos, y al club de fans de Joserra, que está con todo. Xavi Monroe, aquí te pone ahí unas caritas, que eso también es de tu selecto ganado, mi estimado. Y Dulce Camacho, esa que te manda saludos y te dice, guapo, sonríe. Ok, ay, entonces te veo muy serio. Algo hiciste.
Ay, pues estoy riéndome.
Algo hiciste.
Bueno, mi gente.
Ah, no le digo, teacher, lo bueno que son mis amigos, por Dios.
Es que este señor, el todas mías, está pesadito, ¿no? Está pesadito. Bueno, mis estimados, nos despedimos. Los esperamos la próxima semana ya para hacer todo el análisis de la jornada 6 del fútbol mexicano, más la información que ya sabe que usted tenemos acostumbrados aquí a través de sus amigos de La Hora del Taco, el comandante, a través del comandante radio. Dígame, José Rafa.
Oiga, teacher, rapidísimo. Quiero felicitar, bueno, el día de mañana, mi tío Ángel Martínez, que nos estuvo viendo aquí en la transmisión, cumpleaños. Es su cumpleaños, así que, tío, te mando un fuertísimo abrazo. Mañana vamos a estar festejando con
José,
todo.
José, en vez de mandarle saludos, mándale un regalo, hombre.
Pero claro, por supuesto, mañana lo voy a ver ahí en su casa, vamos a estar festejando, así que le mando un fuertísimo abrazo, mi tío, que Dios me lo bendiga.
Felicidades.
Y gracias por todo tu apoyo hacia nosotros. Te quiero muchísimo, tío.
Ok, pues le mandamos un abrazo al tío de Joserra, espero que le lleve regalo, señor, y si no, pues ahí nos dice y lo quemamos aquí en a nombre de
Octavio señores.
A nombre de Octavio Jiménez, José Ramón Sánchez, yo soy de Luis Cisneros en la conducción, y esto fue La Hora del Taco. Nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, en la hora que usted ya conoce a través del Comandante Radio 101.3 y de todas las plataformas en las cuales estamos transmitiendo. Con permiso, que tenga usted una extraordinaria noche.
Por hoy hemos terminado La Hora del Taco.
La Hora del Taco.
Los esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 FM.